Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
De la resistencia al poder. Guatemala, diálogo con Domingo Ixcoy a 30 años de la declaración de Ixmeche. Organizaciones de Guatemala divulgaron hace algunos días una segunda versión de la declaración de Ixmeche, que se elaboró en 1980 para denunciar las masacres que sufrían por aquellos días las comunidades indígenas y campesinas. Fue la primera reacción después de la matanza de 37 indígenas en la Embajada Española en Guatemala el 31 de enero de ese año, ordenada por el general Fernando Romeo Lucas García, que gobernó el país entre 1978 y 1982. Además de homenajear a las víctimas, la segunda declaración de Ixmeche deja claro que la situación de abusos y persecución contra luchadores sociales continúa siendo la misma. Hablan del despojo de tierras por parte de los grandes ricos nacionales y extranjeros, de la complicidad del Estado con las corporaciones extranjeras y la criminalización del movimiento social por parte del gobierno de Álvaro Colom. La situación para nuestro pueblo maya de aquí en adelante está bien clara. El Estado seguirá dividiendo a nuestras comunidades para debilitar la resistencia. Seguirá aprovechando el empobrecimiento de nuestros pueblos para manipularlo a su favor. En lugar de respeto, lo que harían sería burlarse de la dignidad de nuestros pueblos, dice una parte del comunicado. Se referían puntualmente a casos como el nombramiento de un embajador de los pueblos indígenas y la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con Chile en Tikal, centro histórico de la cultura maya. En 2010, las comunidades originarias siguen siendo víctimas de arbitrariedades, por ejemplo, las que cometen empresas como Montana, Cementos Progreso, Maya Níquel, Proyecto Merlín, Compañía Guatemalteca de Níquel, Enel, Minas de Guatemala Sociedad Anónima, Solel Boed, Proyecto Minero, Cerro Blanco, Entre Mares, Hidroeléctricas, Tres Niñas, Zavala, Palo Viejo, Guatemala Cooper y Compañía Minera El Cóndor, entre otras. Para conocer un poco mejor esta situación, Radio Mundo Real entrevistó al dirigente guatemalteco Domingo Ixcoy, que fue protagonista de las declaraciones de Ixmeche en 1980 y 2010.
Buenos días, soy Domingo Hernández Ixcoy. Pues como pueblo maya, como pueblo de Guatemala, agradecemos el espacio que se nos da para poder compartir con otras organizaciones, otros pueblos del mundo, sobre las luchas que desarrollamos como pueblo en Guatemala.
Recién nos decía Oscar que tú estuviste en febrero de 1980, bueno, en Ixmeche. Contanos qué fue lo que sucedió en aquella ocasión.
Mira, yo creo que la primera declaración de Ixmeche respondía a un momento difícil para nuestro país. Respondía al inicio de una guerra muy fuerte en Guatemala, que ustedes ya conocen, ¿verdad?, que fue el genocidio en contra de nuestros pueblos. 15 días después de que nos habían masacrado a nuestros compañeros en la Embajada de España, se decide hacer un documento para fijar postura a los pueblos indígenas y al campesinado de Guatemala frente a toda la agresión del Estado. Es así que se hace la primera declaración de Ixmeche, un documento que considero bastante claro, sigue estando vigente, porque el análisis que se presenta a los agresores que se denuncian en el documento siguen siendo el poder en Guatemala. Cuando hablábamos ahí de que nuestro pueblo comenzó el sufrimiento, la agresión y el despojo a nuestros territorios, desde hace 500 años. Y esos primeros invasores que llegaron a nuestras tierras, decimos en el documento, ahora sus descendientes continúan con la misma política de saqueo, de explotación y de represión hacia nuestros pueblos. Nosotros en ese momento no sabíamos realmente lo que iba a venir meses y años después, porque comenzó lo que ustedes saben, la represión, la tierra arrasada, el desaparecimiento de comunidades, la eliminación física de hombres, mujeres, niños en las comunidades, el secuestro en la ciudad capital y otras ciudades del país. Y entonces nosotros se hace la primera declaración, muchos de los que participaron, los que asistieron a esa primera declaración, muchos fueron asesinados después. Y es por eso entonces nosotros, bueno, vemos estas a 30 años, sabemos de que es un documento histórico. Ahora, en 2010, nos juntamos nuevamente para ver cómo estaba la situación. Y para compartir, ustedes ya conocen el documento, realmente nosotros vemos de que en nuestro país continúa la agresión hacia los pueblos indígenas. Incluso ahora hay nuevos actores en Guatemala. Estos actores que determinan ya buena parte del rumbo de los acontecimientos en nuestro país es la presencia de las transnacionales. Las transnacionales con todo su proyecto extractivas, los proyectos de represas, los megaproyectos que se impulsan en Guatemala, nosotros consideramos que son los nuevos agresores. Y estos agresores también siguen teniendo el aval por el Estado neoliberal de nuestro país.
Usted en el documento, una cosa que marcan es un poco como ejemplo a seguir o como referencia, la conformación de un Estado plurinacional en Bolivia. ¿A qué se debe un poco esto, digamos?
Así es, nosotros consideramos que que quisiera comenzar diciendo, nosotros estamos totalmente convencido de que el Estado de Guatemala no tiene perspectiva para responder los intereses de los pueblos. Esto está claro. Desde su origen, nunca ha cumplido ese papel y hoy más que nunca, cada vez se vuelve un Estado al servicio principalmente de las transnacionales. Un Estado que en su interior realmente preocupa bastante los nuevos descubrimientos de escuadrones de la muerte dentro de la policía, la penetración del narcotráfico en diferentes estructuras de las fuerzas represivas, me refiero a ejército, me refiero a policía, ¿verdad? Y a funcionarios de Estado. Es así que nosotros tenemos claro la gran necesidad de pensar en la refundación, cambiar, reconstruir un Estado. Nuestro referente actualmente es el Estado boliviano. Por supuesto que no estamos pretendiendo hacer una copia total, sino adecuar esos grandes planteamientos a la situación real que vive nuestro país. En nuestro país existimos varios pueblos indígenas, el pueblo xinca, el pueblo garífuno, el pueblo ladino. Nosotros consideramos la gran necesidad de construir nuevas relaciones. Y las nuevas relaciones solo se puede construir si estos pueblos tienen un espacio real, no un espacio folclorista como lo que se ha dado en nuestro país, ¿verdad? Sino un espacio real de toma de decisión, de definir toda una estrategia para la economía, para la educación, para todo lo que amerite en el caso de nuestro país, pero también definir una política exterior. Nosotros consideramos ahora y vemos de que el Estado y sus instituciones están al servicio de los Estados Unidos, no al servicio de los pueblos de aquí, al servicio de las transnacionales y al servicio de los ricos. Y eso no puede seguir así. No se puede seguir con esa misma lógica, con ese mismo comportamiento estatal. Necesitamos realmente de que esté al servicio de los pueblos. Los pueblos reclaman justicia, los pueblos reclaman el fin de la impunidad, reclaman desarrollo, pero no el desarrollo para las empresas, sino el desarrollo para los pueblos, que realmente consideramos que es el contenido de nuestro documento de la segunda declaración de Xinche.
Cuando decís, Domingo, cuando decís tú folclorista, digamos, o con ese perfil, ¿te referís, por ejemplo, por lo que un poco también escribieron en la declaración, a episodios como la utilización de Tikal con un telón de fondo para firmar un tratado de libre comercio, ese tipo de cosas, es lo que decís cuando decís folclorista?
Exactamente. Dos mandatarios han llegado a nuestro país. Sabemos la de George Bush, que llegó a Xinche, una ciudad maya que para nosotros tiene un gran significado histórico, y la ciudad de Tikal, donde llegó Bachelet hace poco a firmar el tratado de libre comercio, sabiendo de que esta señora, su actitud represiva contra el pueblo mapuche de Chile, ¿verdad? Y entonces vemos esta folclorización. También lo tomamos como folclorización el el haber nombrado un embajador maya, que realmente sin poder. Y otra cantidad de actividades, ¿verdad? Cuando las mujeres mayas, indígenas, son utilizados para las actividades folclóricas, para las representaciones, apoyen las representaciones internacionales, como cumpliendo el papel de decanes, ¿verdad? Y entonces esto realmente es una folclorización. Es una folclorización lo que hace el mismo gobierno actual, ¿verdad? Que en muchas de sus presentaciones se tocan los sones en Guatemala, hablan a veces algunas palabras mayas, y entonces nosotros consideramos esto como una ofensa para nuestros pueblos, porque es más que todo la simple utilización, pues, de la identidad, de la cultura de nuestros pueblos, ¿verdad?
Porque además la realidad parece indicar otra cosa. Hace 2 semanas, creo que, o un poco más tal vez, seguramente habrás visto el informe que presentó el movimiento sindical indígena y campesino, que es sobre el costo de la libertad sindical. Nosotros lo estuvimos viendo, y ahí hay datos que son, bueno, muy complicados. Y además, poco después de que se presentó el informe, se supo del asesinato de Octavio Roblero. ¿Qué nos podés contar de cómo se vive estas situaciones cotidianas, digamos, que ya son moneda corriente en Guatemala?
Realmente hay todo, hay asesinatos de hombres y mujeres. Consideramos que ahora existe una represión, asesinatos muy selectivos. Golpear a las organizaciones, mantener el terror hacia las comunidades, hacia las organizaciones, pero también existe una cantidad de formas de cómo llevar ahora la represión. Uno, lo que han hecho, donde están impulsando proyectos como la cementera en San Juan Zacatepeque, en San Marcos y en otras partes, y en el estor en el oriente de nuestro país, lo que han hecho es cómo comprar voluntades, comprar dirigentes comunitarios, también cómo crear bandas paramilitares de los trabajadores de estas empresas. Realmente es muy preocupante, pero también está la utilización de las maras. Yo no sé si en el país de ustedes así se les conoce, porque en México se les conoce como bandas, ¿verdad? Son jóvenes que de alguna manera muy vinculados a la drogadicción, jóvenes violentos. Estos han sido utilizados por las empresas, por el poder local, para intimidar y reprimir a nuestras comunidades. Recientemente en Santa Cruz del Quiché, una comunidad que se llama La Vega del Sope, es un lugar de un cerro sagrado, nuestras comunidades se dirigieron a ese lugar para hacer una ofrenda espiritual maya para proteger el cerro, porque sabemos de que se está negociando con las transnacionales, principalmente con la mina Marlin, para explotar ese cerro. De manera inmediata movilizaron a 50 mareros armados para desalojar a la gente para que no desarrollaran la ceremonia. Y así han hecho con una cantidad de cosas, crear condiciones, exacerbar conflictos entre las comunidades, comprar dirigentes, hacer pequeños regalos, utilizar los medios de comunicación en nuestro país. Es constante los anuncios del desarrollo que ofrecen las transnacionales, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es una mentira. Utilizan campesinos, utilizan indígenas, utilizan niños para llevar el mensaje, aprovechando del recurso que tienen y aprovechando de la radio y de la televisión, que realmente tienen un impacto muy fuerte en la conciencia colectiva, ¿verdad? Y entonces esta es la situación, que si ve la criminalización hay que verlo como una cuestión muy amplia. Y recientemente, hace 3 días exactamente, ahorita, en una comunidad que se llama Cunen, municipio de Santa Cruz del Quiché, donde fue muy fuerte el conflicto armado, estuvieron sobrevolando 3 helicópteros de los Estados Unidos, armados con ejército norteamericano. Nuestro país se viola la soberanía, pero el Estado, de alguna manera, se complace, legitima todas estas cosas, ¿verdad? En función de buscar el narcotráfico, combatir el narcotráfico, pero lo que nos ha llamado la atención es que nunca se combate el narcotráfico en los Estados Unidos. Quienes distribuyen allá y quienes se benefician allá, tampoco se investiguen en este país. Los que están involucrados en todo esto son personas también que están en altos niveles, en puestos importantes del Estado, ¿verdad?
Sí, Domingo, otra cosa que a nosotros nos suena, o sea, siempre apareció como algo paradójico, por lo menos, es que Álvaro Colom, el presidente de Guatemala, bueno, llegó al gobierno y a nivel internacional al menos se lo presentó como un político de centroizquierda, socialdemócrata, incluso su partido, que es la Unidad Nacional de la Esperanza, y está afiliado a la Internacional Socialista. Es como, bueno, y esto que tú relatás un poco es como que genera cierta paradoja. ¿A ustedes les pasa lo mismo estando en Guatemala o ya imaginaban que podía pasar algo así?
Yo les podría hablar como Coordinación y Convergencia Nacional Maya Joaquín Kier. Nosotros sí teníamos muy claro de que en el país con Álvaro Colom no representaba cambio. Antes de las elecciones, de la primera vuelta, en nuestro país nosotros sacamos un comunicado diciendo o tratando de orientar a la población que no se crearan muchas expectativas. Sabíamos de que el proyecto del Estado guatemalteco, llegara a quien llegara, es el proyecto neoliberal. Eso lo teníamos muy claro. En la segunda vuelta también nos pronunciamos y dijimos, cuando ya se quedaron como finalistas Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, también aclaramos de que entre los dos la única diferencia es que uno es militar y el otro es civil. Pero la agenda está ya de alguna manera predeterminada lo que iban a hacer. Lo que sí es cierto, el discurso de Álvaro Colom sí generó expectativa en las mayorías. Eso es una realidad, ¿verdad? Principalmente cuando anunció de que iba a tener un gobierno de rostro maya, socialdemócrata, y entonces generó cierta expectativa en algunos sectores. Pero ahora yo creo que hay un descontento bastante generalizado, ¿verdad? Bastante generalizado, no sabemos cuánto por ciento de la población seguirían creyendo en todo esto. Y lo que sí, tal vez nosotros no logramos ver, para ser objetivos, no logramos ver el nivel de cooptación que iba a hacer este gobierno. Este gobierno coopta organizaciones completas, ¿verdad? El magisterio, el movimiento campesino, sectores indígenas, que también de alguna manera se sienten satisfechos con pequeños espacios que tienen, ¿verdad? Legitimando todo a un gobierno corrupto, represivo, neoliberal. Esto realmente ese es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros consideramos toda esta política es más una política aprendida de otros países, ¿verdad? De cómo crear un colchón social que legitima los proyectos del Estado, ¿verdad? Que está en función de los intereses de los grandes ricos, tanto nacionales como transnacionales.
Bueno, Domingo, entonces se podríamos cerrar la nota volviendo a lo del principio, la declaración de Xinché de 1980, después de la masacre en la Embajada de España, sigue teniendo plena vigencia.
Por supuesto, nosotros consideramos lo que hemos hecho con la segunda declaración es enriquecer, agregar otros elementos de gran importancia en nuestro país. Yo creo que esto es el característica de estas organizaciones. En Guatemala, como ustedes saben, hubo un genocidio, lo decimos en el documento, un genocidio a la inteligencia, a los luchadores sociales, y lo que hoy estamos haciendo es una nueva rearticulación del movimiento que consideramos que vamos realmente por un buen camino. Vemos en nuestro país una nueva efervescencia del movimiento social, del movimiento indígena, del movimiento campesino, porque en Guatemala los problemas que dieron origen al conflicto armado siguen intactos. E incluso ahora las razones para seguir luchando son aún mucho más que en los años 80. Para poner un ejemplo, en los años 80 no había habido un genocidio reciente, ¿verdad? En cambio ahora reclamamos justicia porque somos sobrevivientes de ese genocidio. En ese entonces la penetración de las transnacionales era aún muy, muy débil todavía. ahora realmente lo que vemos es que nuestro país está en peligro de entregar casi todos los recursos a las transnacionales. Si nosotros no nos organizamos, no defendemos nuestras tierras, nuestros territorios, entre unos 40, 50 años, Guatemala, de ser un país de la eterna primavera, va a ser un país de una eterna desolación, de un eterno desierto, ¿verdad? Y eso no lo queremos. Nuestro país es muy lindo y esto lo vamos a defender, y esto nos organizamos para alcanzar nuestros objetivos. Guatemala se suma también a la lucha de los demás pueblos del mundo, nos identificamos con un proceso que se vive en Bolivia, saludamos la actitud de varios gobiernos democráticos en el sur del país, condenamos toda la agresión imperialista en contra de estos pueblos y de los gobiernos, porque realmente vemos ahora la visita de Hillary Clinton en el territorio del sur del continente y en Centroamérica, consideramos que viene a tratar de recuperar la hegemonía imperialista que ha perdido en esta región.
Bueno, Domingo, muchas gracias por tu aporte y estamos en contacto en cualquier momento.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.